con lo que estábamos viendo de las constituciones, el punto 16. Y si no me equivoco, nos habíamos quedado en esa paginita que pone canon 436 de los metropolitanos. Eso lo habíamos visto, ¿verdad? Yo creo que sí. Pues bueno, él nos lo había dado. Ah, bueno, pero es que ya no sé por dónde andaba. Bueno, buscad uno que pone C16.2, que pone referencia a otros textos. Y entonces cita la regla de San Benito, el capítulo 71, desde los versos 1 al 4, que se obedezcan unos a otros. Como recordáis, el C16 trata de la participación activa de las hermanas. Cómo hemos de aprender a participar en todo lo que se refiere a la vida de comunidad. Claro, es normal que este texto haga referencia a ese punto de la regla de San Benito, la obediencia mutua. Porque en la participación de la vida de la comunidad en la que todos estamos implicados, hay mucho más ejercicio de obediencia al hermano que de obediencia al superior. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, pues Madre Ana se tiene que reunir con las abadesas. Claro, al reunirse con las otras abadesas, todas son igual de abadesas, menos una que será la abadesa general, pero todas son igual de abadesas. En la participación activa de esa realidad que es que unos monasterios ayudan a otros, ¿a quién han de obedecer más las abadesas cuando se reúnen? ¿A madre general o entre ellas? Pues entre ellas, porque tienen que ser capaces de compartir las experiencias personales, las de su propia comunidad, que cada una de ellas la trae, claro, de escuchar a las hermanas, de acoger. Claro, todo eso implica una actitud constante de escucha, porque obedecer es escuchar. Bueno, pues este ejemplo, trasladarlo a la misma vida aquí de la comunidad. La participación activa, pues cuando se reúne las hermanas para ver cómo se distribuye el trabajo. Claro, la madre abadesa dirá, tú tal trabajo, tú tal otro. Pero también ellas han de comunicar algunas cosas. ¿A quién han de obedecer luego en el trabajo que hacen en común? La madre abadesa prácticamente no aparece. Ah, pero cuando estoy en el obrador tengo que obedecer unas hermanas a otras. Como veis, la participación activa, es decir, el interés que brota de la caridad por hacer el bien a las hermanas, reclama muchas veces más la obediencia entre iguales que no la obediencia a un superior. Y esto se nos pasa. Pero vamos, es que se nos pasa. Porque claro, cuando pensamos en la obediencia, pensamos en la obediencia al superior, no al igual. Bueno, el ejemplo de la vida monástica se puede trasladar a la vida de los curas. Los curas nos reunimos con el obispo unas cuantas veces al año, con bastante más frecuencia entre nosotros. Y si hay tres curas trabajando en una misma parroquia, todos los días entre ellos. ¿Dónde ejercitan más la obediencia? ¿Con el superior o con el igual? Con el igual. Y aquí está la madre del cordero, que se suele decir. Claro, porque aquí ya no estamos tan predispuestos. Esto dificulta la caridad mutua en la participación, porque inconscientemente ponemos barreras o salimos demasiado espontáneamente. Pues una hermana dice una cosa, en lugar de escuchar, pararme y pensar lo que ha dicho, nada más empezar la primera palabra ya tengo la respuesta. Esto se nota mucho en las reuniones de curas. Empieza uno a hablar. ¿Creéis que ha acabado la frase? ya están dos. Chocho. Pero ¿tienes capacidad de escuchar? Porque si no escuchas lo que el hermano quiere decir, ¿cómo lo vas a coger en tu corazón para luego procurar unirte a su voluntad? No puedes. Bueno, como veis, aquí hay un ejercicio ascético constante que, si lo aprovechamos bien, da mucho fruto y además facilita la participación de unos con otros. Entonces, ahora ya vamos al comentario. Yo os lo he puesto. Ahora entramos en el comentario que nos han hecho. Y dice: al comienzo de la regla de San Benito se señala el fin de la misma. ¿Cuál es el fin de nuestra vida? Volver a Dios por el trabajo de la obediencia. Y la obediencia implica también esta participación. Y luego nos recuerda que en la regla de San Benito, el capítulo 5, en el versículo 2, San Benito dice que la obediencia es lo propio de los que no prefieren nada por encima de Cristo. En el hermano también está Jesucristo, no solo en la madre abadesa, también en la hermana. Por eso obedecer al hermano, obedecer a la abadesa, es obedecer a Dios. Y esta obediencia a Dios se concreta con diversas mediaciones. Es una obediencia que no solo se da al superior y a los hermanos con diversos cargos, sino también el bien que es la obediencia se ejercita igualmente cuando los hermanos se obedecen mutuamente. Bueno, pues ya lo hemos situado. Ahora vamos a bajar un poquito más en lo que nos dice, porque lo ha situado dentro del contexto de la regla y señalando que lo propio de la vida del monje es obedecer, porque la preferencia se dirige siempre hacia Jesucristo. Entonces, cuando bajamos al capítulo 71, nos dice que la obediencia mutua de los hermanos no consiste en cumplir órdenes o mandatos. Claro, la madre abadesa nos puede dar un mandato, nos debe dar un mandato, porque ella tiene capacidad, la potestas, el poder, y además es su deber, por el bien común de la comunidad. Si la madre abadesa no manda, pues incumple uno de sus deberes y falta la caridad. Otra cosa es que se pueda convertir en una mandona, pero eso es otra cosa. La madre abadesa debe mandar. ¿Y el hermano con respecto a otro hermano? No. No hay mandato. Con lo cual, el terreno es más delicado. Requiere de nosotros más abnegación. Porque a veces el hermano me puede sugerir, me puede pedir, me puede insinuar. Y yo, de tener esa capacidad de cazarla al vuelo y de tener la disposición interior de obedecer. Obedecer un consejo. Obedecer una sugerencia. Obedecer una petición es mucho más exigente que obedecer un mandato. Y fijaros que nos parece lo contrario. Cuando nos suelen mandar, si tenemos todavía mucho amor propio, decimos sí por fuera, pero por dentro. Pero cuando nos piden, nos sugieren, enseguida decimos: mira, no puedo, mira, es que, mira. No. La obediencia es más delicada, reclama más abnegación cuando tiene que entrar en ese terreno que no es lo mandado. Bueno, y entonces viene un punto que es muy importante. ¿Dónde se apoya esta obediencia que procura ser delicada y que además intenta hacer la voluntad del hermano? En el respeto mutuo. Fijaros que una de las cosas que lleva consigo amarnos es respetarnos. Y respetarnos quiere decir aceptar a la otra persona tal y como Dios la ha creado. Porque claro, no, yo no he elegido con qué temperamento nací, me lo dieron. Con el carácter lo he ido modificando, unas veces para mejor y otras veces para peor. Y ahí sí que ha intervenido mi libertad. Yo no he elegido el país donde he nacido. He nacido en un sitio concreto. Tampoco he elegido el tiempo. Podría haber nacido en el siglo XVI, pero no, he nacido en el XX. Tampoco he elegido... Hay un montón de cosas que no he elegido y que conforman mi realidad personal. Claro, cuando obedezco al hermano, estoy acogiéndole con toda su riqueza, con toda su pobreza, con todas sus cualidades. Unas que le vienen dadas por Dios, otras que Dios se las ha dado inicialmente para que él las cultive, otras que no tiene ni idea de que las tiene y algún día las descubrirá. He de aceptarla entera y tengo que respetarla. Cuando hay amor, brota el respeto a la persona. Bueno, entonces ahí veis una concreción que ya la hemos escuchado otras veces, ¿no? Cómo San Benito aconseja a los monjes jóvenes que obedezcan a los más ancianos. Los más ancianos no son los que tienen más edad, sino los que llevan más tiempo de vida monástica en la comunidad. También le aconseja a los ancianos que sean capaces de respetar a los jóvenes. Porque claro, como yo tengo la veteranía, pues entonces tiendo a abusar de mi veteranía y entonces me pongo un poco arrogante con el hermano más joven, que es más inexperto. No, también a él le tengo que respetar, tengo que ser comprensivo con él. Bueno, como veis, aquí entramos en el terreno delicado del respeto mutuo. Fijaros cómo de la obediencia hemos pasado al respeto mutuo, precisamente porque la obediencia brota del amor a la persona. Y esto, claro, reclama conocernos, aceptarnos, comprendernos, tener compasión unos con otros, y es un terreno en el que hemos de aprender constantemente. Voy a poneros un ejemplo. De las cosas cotidianas de la vida de comunidad, a veces lo que más nos hiere son los prontos que tenemos todos. Porque tenemos un pronto. Y entonces viene una hermana y me dice, ¿me puedes hacer? Y antes de decir, ¿qué me puedes hacer? Ya le he soltado, ¡buah! Claro, la hermana se va con la sensibilidad tocada, herida, molesta. Y ahí, claro, me tengo que preguntar, ¿realmente estoy respetando a la hermana tal y como es? Es que es muy lenta. Pues demasiado rápida. A veces los prontos vienen porque uno es demasiado rápido. Y entonces se pone nervioso con uno que es demasiado lento. Claro, este es un terreno delicado de la caridad, en el que estamos llamados constantemente a ejercitarnos. Bueno, el ejemplo que pone ahí, de la que ya nos ha aparecido, ¿no? Es cuando el monje anciano se irrita porque viene el joven y hace una cosa o le dice una cosa, y entonces el anciano se indispone, se molesta y entonces se irrita. Y claro, es cuando se le dice al hermano joven que en ese momento se calle, porque con su silencio y con su acto de humildad cura la irritación del hermano anciano. Bueno, ese es el ejemplo que pone la regla. Claro, nosotros lo hemos de aplicar a tantas otras circunstancias en las que el respeto que brota de la caridad nos reclama precisamente el ser más comprensivos, más delicados. Bueno, lo que señala San Benito nos puede parecer un ejercicio de autoridad, eso que tiene que hacer el anciano luego, pedirle perdón. Un ejercicio de autoridad y poder por parte del anciano y un ejemplo de humillación por parte del más joven. En realidad se trata de una relación mutua de amor. El anciano irritado, sea por la indignación, la cólera o la sorpresa, se ve conducido por la caridad a agradecer al hermano más joven su actitud respetuosa. Fijaros, ¿qué es lo importante de esto? Que la obediencia no la veamos solo como obedecer a un superior, sino como un acto de amor. Aquí es donde hay que entrar. Porque si la obediencia se queda en la obediencia a un superior, nunca obedeceré a un hermano. ni sentiré que peco por no obedecerle. No es que sobrepasa la ley. No es solo obedecer al superior, es un acto de amor que lo que tiende es a respetar a la persona con toda su realidad. Y precisamente por amor al hermano, estoy dispuesto a acoger lo que me dice el hermano y a servirle. ¿A través de qué? A través de la obediencia, de la disponibilidad a hacer su voluntad, que además mortifica la mía. Bueno, pues ya veis cómo la cosa va afinando, ¿eh? A medida que vamos entrando más, va afinando. Bueno, y continúa comentándonos aquí, dice, al monasterio venimos para convertirnos, dejándonos transformar gradualmente por la imagen de Cristo, para descubrir su voluntad y conformar nuestra voluntad a la suya. Reunidos en comunidad por la llamada de Cristo, nos ayudamos mutuamente en nuestro camino. La vida en común, día tras día, solo es posible de ser vivida si hay entre los hermanos un gran respeto mutuo. El respeto mutuo no es solo tener buenos modales, y todo que son importantes, ¿no? El respeto mutuo implica la atención a la voluntad y a los deseos del hermano. Esta es la naturaleza profunda de la obediencia, la comunión de las voluntades y deseos. Fijaros, estamos pasando de una comprensión meramente legal de la obediencia, cumplir una ley. Yo si cumplo una ley, a mí nadie me obliga a que esté de acuerdo con el legislador, ni siquiera pues que me interese por él. Un ejemplo sencillo: ¿quién inventó la ley de que los coches tienen que correr a 90 kilómetros por hora en una determinada carretera? ¿Lo sabéis vosotras? No, ni yo tampoco. ¿Tiene algún interés saberlo? Ninguno. Lo que importa es que cumpla el no pasarme de 90. Y ya está. ¿Qué comunión personal tengo con esa persona? ¿Tienes algún interés en entrar en comunión personal con ella, en saber de su vida? Para nada. Por eso a mí, cuando sacan leyes los señores que están ahí en el Senado y en el Congreso, ni me interesa ni me preocupa. Y me dicen, es que fulanito de tal, ¿y qué? ¿Veis? Claro, esto no es la obediencia cristiana. La obediencia cristiana lo que reclama es que a través de esa mediación de una ley me dé cuenta de quién es el que está detrás de esa ley. Y el que está es Jesucristo. ¿Y qué está dándome Jesucristo? La unión con Él y la unión con los hermanos. Obedecer al hermano es unirme a su voluntad, a su manera de entender y vivir las cosas, para tener un mismo deseo y un mismo fin. ¿Por qué estamos las dos hermanas aquí en el monasterio? Pues para santificarnos, para dar gloria a Dios. Ya nos estamos uniendo en la voluntad. Si nos vamos uniendo en el fin, porque tenemos una misma voluntad las dos, queremos lo mismo, ser santas, porque no nos podemos unir en el camino que nos lleva hacia ese fin. Bueno, como veis, va afinando, ¿eh? Así que el respeto mutuo que brota de la caridad es el que reclama esa obediencia. Y entonces, ejercicio ascético. Conoce lo que la hermana desea. Y no seas tan ágil en pensar, son caprichos. Hombre, algunas veces eran caprichos, otras veces no. A lo mejor una hermana está expresando pues una necesidad o algo que le conviene. Claro, igual que he de examinar mi corazón para discernir, también tengo que preguntarme, ¿y esto que me está pidiendo la hermana no será para su bien? Anda que no hay terreno aquí, ¿eh? Claro, esto lo que hay que hacer es no obsesionarse con los detalles, ¿eh? Irlo ejercitando de vez en cuando, porque si os paráis en cada detalle os podéis volver locas. No, es marcar una tendencia que el Espíritu Santo suscita en nosotros para que poco a poco y en el roce cotidiano vayamos dándonos cuenta, pues la hermana estas cosas que pide no las pide por capricho, por mero gusto, sino que para ella son un camino de gracia. ¿Puedo yo negarme a mí mismo para darle a la hermana ese deseo? Es decir, dejar el mío para poder realizar con ella el suyo. Pues bueno, entonces sigue, esta es la naturaleza profunda de la obediencia, la comunión de, de las voluntades y deseos. En una vida de comunión así, los roces y las dificultades serán inevitables. ¿Os acordáis del Evangelio de ayer? Que es inevitable que haya escándalos. Hombre, sin llegar a tanto, es inevitable que haya roces. Bueno, pues tampoco les demos tanta importancia. ¿Qué ha habido un roce? Pasemos por encima. Aprovechemos ese roce, ¿para qué? Para descubrir cuál es la voluntad de la hermana, cuál es su deseo, cuál es mi voluntad, cuál es mi deseo. ¿No podré encontrar una voluntad común a las dos? Para eso sirven los roces. Para nada más. Para limarnos, para desgastarnos. El amor fraterno pide el respeto mutuo, comprender al hermano, sus reacciones, incluso sus enojos, sus cualidades, todo. El respeto mutuo es una forma de obediencia que nos mortifica. Es un ejercicio de humildad y de comunión, y posee una capacidad de sanación y salvación. Pues bueno, ya veis, ahí hay mucho, ¿eh? Pero muchísimo. Bueno, y entonces cita, porque como le gusta mucho citar también documentos de la Iglesia, pues el canon 602. Y en el canon 602 se nos habla de la vida fraterna. Entonces veréis cómo lo que nos enseña San Benito lo recoge el código de derecho canónico de la Iglesia de hoy en muchos aspectos. Con lo cual, algunas veces se oyen cosas que son verdaderamente bobadas, y que lo único que manifiesta es que el que las dice es un ignorante. Por ejemplo, la regla de San Benito está pasada de moda porque es que es una cosa medieval. Bueno, pues vamos a ver lo que dice el código de derecho canónico, que no es medieval. Pues leer el canon, y yo he destacado, hay varios elementos que debemos destacar. Uno, la vida fraterna nos une en Cristo. Por esa comunión en Cristo formamos una familia. Todo esto os suena, ¿no? Que a la regla vamos, por todas partes. La vida fraterna debe vivirse como una verdadera ayuda mutua. Esto es la participación activa. Es que la hermana no es alguien que pasa el tiempo conmigo. La hermana es una persona que se está santificando conmigo. Su santidad es mía. Lo mismo que la mía es suya, porque formamos parte del mismo cuerpo. Somos miembros de la misma familia religiosa. Por tanto, todo lo de la hermana lo he de sentir como mío. Dios me eligió a mí y me llamó también a la hermana. A mí me llamó en el autobús, a la hermana en el metro. Eso es lo de menos. Pero a las dos nos llamó. Tenemos la misma vocación. Las concreciones de la vida fraterna han de tener esta finalidad, ayudarnos mutuamente. No estamos aquí para ver cómo discutimos entre nosotras o cómo competimos, ¿no? Estamos para ayudarnos, para colaborar juntas en la santificación. La raíz de la vida fraterna es la caridad. ¿Veis? Ya salió la caridad, que además es vuestro carisma. Se ha de vivir en el ámbito de la caridad, y tiene como fruto la maduración en la caridad. ¿Y todo esto en qué se traduce? Que la comunidad es un ejercicio de la comunión que brota de la caridad. Para vivir la vida de fraternidad es imprescindible la reconciliación mutua, porque habrá roces. Ejercicio de obediencia, pedirnos perdón, es un ejercicio de obediencia. Está mandado, no hace falta, brota de la caridad. La vida fraterna es una experiencia de reconciliación que se convierte en ejemplo y testimonio de la reconciliación universal en Cristo. Y luego dice, la vida fraterna tiene concreciones y estilos, formas y costumbres propias de cada orden e instituto religioso. Es decir, este punto ya es lo que deja a cada una de las pues de los carismas que han brotado en la Iglesia y que el Espíritu Santo ha suscitado. ¿Ese punto en qué tiene importancia? Porque fijaros que determinadas concreciones, estilos, formas y costumbres, como vosotras que tenéis un costumbrario, pues no aparecen en otra familia religiosa. Claro, pero nos indican una manera concreta de respetarnos y obedecernos. Pongo un ejemplo. Vosotras cuando entráis en el coro, entráis en fila. Y es muy bonito, claro. Yo nunca lo he hecho. Cuando voy a la catedral a celebrar con los curas, salimos en fila en la procesión, pero nada más. Entramos cada uno y entramos como entramos, unos dando zancos y otros pues pasito a pasito. Claro, pero para vosotras es un gesto de respeto mutuo, de obediencia. ¿Soy capaz de descubrirlo? Claro, eso exige que eduque mi manera de caminar. La tengo que mortificar. Y es que soy muy acelerada. Pues tendrás que ir más despacio. Porque no puedes atropellar a la hermana que está delante. Hay una mortificación de nuestra sensibilidad hasta en esos detalles, en los que estoy obedeciendo unas costumbres de la comunidad. ¿Para qué? Para obedecernos mutuamente las hermanas y respetarnos. Y diréis, ¿y por qué nos ha puesto este ejemplo? Hombre, porque cuando ya nos ponéis en fila y cada una va a su trabajo, a veces vamos como galochos y nos atropellamos. ¿No os puede servir como un ejemplo visible esa armonía con la que vais juntitas en fila y vais en procesión hacia la capilla para procurar hacer lo mismo a lo largo del día y no ir corriendo, atropellándonos? Para eso están las costumbres. Claro, estas se modifican, cambian con el paso del tiempo. Lo que hemos de descubrir es cuál es su finalidad, que es lo que yo quería insistiros. Bueno, allá lo penséis. Bueno, y entonces pasamos de las constituciones al párrafo tercero, el mismo punto, el 16, el párrafo tercero. Y entonces nos cita Perfecte Caritatis, que es un documento del Concilio Vaticano II, el número 14, que habla de la obediencia. Como veis, yo os lo he copiado todo lo largo, porque seguro que alguna no tiene tiempo para coger el libro y leerlo, y entonces lo tenéis ahí y lo podéis leer. ¿Y qué he hecho? Pues desgranar un poquito. Fijaros que hablándonos de la obediencia, nos va a recordar los elementos fundamentales de la obediencia y muchas cosas de las que hemos escuchado en la regla. Bueno, primer punto. Por la obediencia los religiosos se someten en fe a los superiores, que hacen las veces de Dios y mediante ellos sirven a todos los hermanos en Cristo. ¿Cuál es el punto fuerte? Que es la sumisión en fe. A ver, ahora hay que... Claro, vosotras gracias a Dios no estáis afectadas por estas tonterías. Pero hay una palabra que está proscrita, es la palabra sometimiento, someterse, sumisión, porque se la ha cargado de un contenido muy negativo. Entonces, claro, por ejemplo, cuando leemos la carta de San Pablo a los Efesios, dice que la mujer se someta al marido. ¡Oh, la que se arma! Y los curas no nos atrevemos ni a tocar el punto. ¿Por qué? Las chicas están así. Y parece que como si fuera el único sitio donde San Pablo utiliza ese verbo. No, dice, someteos unos a otros. Si es que es lo normal. Cuando hay caridad, nos sometemos unos a otros. Los padres se someten a obedecer a los hijos. Obedecen más a los padres a los hijos que los hijos a los padres, y no nos damos cuenta. Pero como es, la obediencia es un mandato, no, los hijos obedecen algunas veces lo que los padres les mandan. Pero los padres todos los días obedecen a los hijos. Cuando el hijo se pone enfermo, los padres se pasan la noche sin dormir, le están obedeciendo. Y no se dan cuenta de que ahí hay una obediencia. ¿Y por qué están sometiéndose a obedecer la necesidad del hijo? Pues por amor. Claro, hay que tener esta mirada de fe. Si no tengo esta mirada de fe, pierdo la riqueza de la obediencia. Y entonces se convierte en un conflicto de, tú me mandas, yo obedezco, pero hasta aquí, porque tú tienes un poder y yo quiero tener otro. Todo esto no tiene nada que ver con la realidad de la vida cristiana. Todo esto son cosas del mundo que no hemos de dejar que nos contaminen. Entonces, veis, vuelve a insistir, es la obediencia al superior, porque me representa a Dios. Sí. Pero también es la obediencia a los hermanos, porque formamos un solo cuerpo. Precisamente por esta caridad. Entonces, nos servimos unos a otros por la obediencia. La obediencia es un verdadero servicio a la comunidad. Bueno, Jesús mismo nos dio el ejemplo, ¿no? Que se sometió a todo lo que quisimos. Por su misión al Padre sirvió a los hermanos y dio su vida por la redención de muchos. Segundo punto. Por esta obediencia, descubierta desde la fe, nos vinculamos al servicio de la Iglesia. Fijaros, cuando tú obedeces a una hermana, no solo obedeces a la hermana, obedeces a Cristo. Y obedeces a Dios presente en Cristo. Y al obedecer a Cristo y a Dios, te unes con toda la Iglesia. Ese acto de obediencia a la hermana, tan sencillo, tan oculto y que nadie ve, edifica la Iglesia. La construye. Bueno, fijaros, otra vez estamos con la mentalidad del mundo. Imaginaros que yo me paso el día recorriendo el mundo entero para construir la Iglesia. Y vosotras que no os movéis de aquí, no recorréis el mundo entero para construir la Iglesia. ¿Quién la edifica más? ¿Yo que estoy moviéndome de aquí para allá haciendo 100.000 cosas? ¿O el que por la obediencia ejercita la caridad? ¿Cuál es el que edifica más? Fijaros que la pérdida de esta obediencia de fe crea espiritualidades nerviosas, intranquilas, muy activistas, poco fructíferas, que al final dañan la vida de la Iglesia. Porque como además todo lo que se me ocurre a mí en la cabeza lo tengo que llevar a la práctica para que todo se realice según mi voluntad, claro. Cuando las cosas no me salen, me disgusto, me irrito, pierdo la paz. ¿Así se edifica la Iglesia? Por eso darle mucha importancia a esta participación activa en la ayuda mutua de unas con otras para vivir la comunión, porque esa obediencia que brota del amor y del respeto mutuo edifica la Iglesia. La colaboración activa propia de la obediencia construye y edifica la Iglesia. Bueno, fijaros cómo va. Desde la fe, la presencia de Dios, de Cristo, la Iglesia. Entonces ahora baja un poquito más. En consecuencia, los súbditos, que eso está copiado del texto directo del número 14 de la Perfecte Caritatis, en espíritu de fe y de amor a la voluntad de Dios, presten humilde obediencia a los superiores, en conformidad con la regla y las constituciones, poniendo a contribución las fuerzas de inteligencia y voluntad. ¡Ah! ¡Párate aquí! Claro, la obediencia legal solo reclama que yo cumpla lo que me dicen. Es decir, mi voluntad. ¿Reclama mi inteligencia? Para nada. Para nada. Entonces, en muchos libros de moral, sitúan la obediencia en la voluntad y nunca hablan de la inteligencia. ¿No, señor? Porque si obedecer es escuchar, hay que entender lo que escucho, ¿no? Hay que pararse a pensarlo. Por eso, para unirme a la voluntad del superior, también he de entender qué me está mandando. Hay una obediencia de voluntad y hay una obediencia de entendimiento. Esta casi nadie la ejercita. Entonces vienen las discusiones inútiles. Como me atengo nada más que al mandato y lo he entendido con la estrechez de mi mirada, así como los burros. Entonces, claro, ¿qué he entendido del mandato? Voy y lo hago. Pero has entrado en la manera de entenderlo del superior. ¿Has entrado en la manera de entenderlo de Jesucristo para que pienses como Cristo? ¿Has entrado en la manera de entenderlo de Dios? Pero claro, entonces, las orejeras estas del burro, pues se van haciendo así, 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 y resulta que hay mucho más. Claro, esto por un lado me libera de mi estrechez mental, y por el otro lado me ayuda a darme cuenta de que el mero cumplimiento externo de lo mandado, que aparentemente parece que me uno a la voluntad del otro, no es la obediencia. La comunión ha de llegar a la comunión de voluntades conociendo el corazón, el deseo. Claro, he de contribuir poniendo las fuerzas de inteligencia y de voluntad y los dones de naturaleza y gracia en la ejecución. Por ejemplo, pues una hermana, podríamos hablar del superior, pero vamos a ponerlo en una hermana. Una hermana me pide pues un favor, un servicio. ¿Qué quiere la hermana? ¿Qué es lo que ella entiende? ¿Qué entiendo yo a la luz de la fe? Pues ahora, con eso que entiendo, uniéndome a su deseo, voy a poner en funcionamiento, en acción, los dones naturales y de gracia que Dios me ha dado. ¿Todo eso estaba incluido en la petición? Probablemente la hermana ni lo pensó. Pero yo, como tengo esa mirada de fe, lo descubro y entonces lo hago. ¿Y a qué me lleva eso? A que le estoy dando a la hermana no solo lo que me ha pedido, sino toda mi persona, con sus cualidades, con las gracias que tiene, con la inteligencia, con la voluntad. Es decir, nos hemos unido en la caridad. Anda, ¿eh? Bueno, y luego dice, en el desempeño de los oficios que se le encomienden, persuadidos de que así contribuyen, según el designio de Dios, a la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, y resumido, en la obediencia hay que ejercitar todas las capacidades y cualidades que Dios nos ha dado para que puedan contribuir a edificar la Iglesia. Los superiores, primero ha mirado a los súbditos y ahora mira a los superiores, ejerzan su autoridad en espíritu de servicio para con sus hermanos, de suerte que pongan de manifiesto la caridad con que Dios los ama. Bueno, y ahí insiste en un punto. Los superiores están sujetos a la regla y a las constituciones, esto ya lo hemos comentado, para servir a los hermanos. Su obediencia a la regla es la fuente de su servicio de autoridad a los hermanos, autoridad que han de ejercitar con caridad y de la que deben rendir cuentas a Dios. ¿Qué es lo importante de todo esto? El espíritu de servicio, que brota de la caridad. Cuando el superior ejercita su autoridad precisamente por este espíritu de servicio, está ayudando a las hermanas a poder participar en la vida de comunidad. Fijaros, esto parece una tontería, pero imaginaros que cada una hiciera lo que le diera la gana, en lugar de hacer lo que manda la regla. Y que la madre abadesa, porque pues es así ella, muy, ella no quiere problemas. Y entonces pues deja que cada una hagáis lo que os dé la gana. ¿Cuánto tiempo tarda en disolverse la comunidad? Nada. Nada. En cambio, pues la madre abadesa, que tiene esa autoridad, os distribuye las tareas. Tú hoy la cocina, tú hoy no sé qué, tú hoy no sé cuánto. Si me quedo con una mirada estrecha, ¿qué es lo único que miro? Me ha tocado la cocina, que no me gusta. Mirada estrecha. En cambio, si la veo en el misterio de Dios, dándome cuenta de que la Madre Superiora está ejercitando su autoridad como un servicio, me doy cuenta. La tarea que me ha encomendado es para que yo sirva a las hermanas, para que participe en la vida común. Sin la autoridad no podríamos participar en la vida común. ¿Por qué? Porque no habría ninguna vida común que compartir. Cada uno haría su santa voluntad. ¿Veis qué importante es todo esto? Bueno, y entonces baja un poquito más y dice, como los superiores han de ejercitarlo con espíritu de servicio, ¿cómo deben tratar a los súbditos? Como a hijos de Dios y con respeto a la persona humana. Precisamente porque tienen la autoridad, han de ser más exigentes en el trato respetuoso. Y eso, claro, lleva consigo un ejercicio constante de abnegación. A veces el superior, respetando la dignidad humana, tendrá que pararle los pies a algún hermano, porque el hermano se sube a la parra. Y entonces no queda más remedio que decirle, ¡sí! Y eso es faltarle al respeto, ¿no? Precisamente respetarle. Para que parando al burro, el burro se dé cuenta de que está bastante burro, y entonces no de coces. Otras muchas veces no hará falta que llegue a ese momento un poco tenso. ¿Y cómo puede ejercitar a su autoridad? Muchas veces con una mera insinuación. No hace falta ni que lo mande. Basta con que lo sugiera. Fijaros, cuando entendemos la obediencia solo como cumplir lo que nos mandan, las insinuaciones, no solo de las hermanas, sino del superior, se nos pasan. Entonces perdemos por ahí una conciencia viva de la caridad que estamos ejercitándonos unos a otros, precisamente por servirnos en la obediencia. Bueno, todo esto anda que no tiene... Yo os lo paso un poco por encima, ¿eh? Porque si no, no acabaríamos nunca, pero en el ejercicio concreto lleva mucho. Bueno, después de hablar del superior, que fijaros que nos ha señalado dos cosas muy importantes. Una, que ejerciten la autoridad. Y la otra, que la ejerciten con respeto a la persona. Lo cual también lleva, de parte nuestra, una actitud. Pues ahora se fijan los súbditos, siguiendo mirando al superior. Dice, logren de los súbditos que en el desempeño de sus cargos y en la aceptación de las iniciativas, cooperen estos con obediencia activa y responsable. Esto que lo logren los superiores es un milagro. Por parte de los superiores, por parte de los súbditos. Pues claro, reclama la abnegación por parte del superior y por parte del súbdito. Entonces el superior ha de procurar que en el desempeño de su cargo y en la aceptación de la iniciativa cada uno pueda cooperar. Si un hermano no acepta el cargo que le dan, ya está poniendo una resistencia a la caridad, a la comunión, a construir la iglesia, a hacer la voluntad de Dios. Fijaros cómo va la cadena, ¿eh? Pero es que le está poniendo una dificultad superior, le está faltando a la caridad al superior. Si tienes una dificultad, ve y háblalo con él, para que el superior pueda escuchar y entender tus dificultades. Pero si no se las dice, ¿las va a adivinar en una bola de cristal? No. Entonces tú se las puedes exponer. Pero cuando él te exponga las suyas, pues mira, te he puesto en este cargo porque he pensado esto otro. Porque claro, él no ha tomado la decisión ahí a ciegas. Ha echado los dados, a esta hermana le toca esto. No, lo ha pensado. Y después de romperse la cabeza, y a lo mejor algún día con dolor de cabeza, pues dice, bueno, vamos a probar. Fijaros, la voluntad se ejercita en la obediencia. También la inteligencia. Claro, cuando yo me doy cuenta, es que mira, te he puesto en este cargo porque he pensado esto y esto, porque le conviene a la vida de comunidad que tú prestes este servicio. Yo lo entiendo, y al entenderlo, rendiré mi voluntad, la someteré, y al someterla, ¿cómo la someto? No me queda más remedio. ¿O la someto? No, aquí Dios me quiere y voy a dar lo mejor de mí mismo. Aquí hay todo un examen, y esto es un documento de la Iglesia que normalmente cuando lo comentan los especialistas se lían en cosas, y de todo esto de que es el ejercicio ascético nunca tratan para nada. Lamentable, porque todas esas otras cosas estarán bien para algunas cosas, pero aquí hay todo un ejercicio de la obediencia y una educación en la obediencia, y es un texto precioso. Y entonces va y pone el 7. Bueno, dice, los capítulos y consejos cumplan fielmente la función que se les ha encomendado en el gobierno y en el modo que respectivamente les es propio. Realicen la participación y preocupación de los miembros en favor de toda la comunidad. Es decir, lo que ha dicho del superior lo aplica ahora a los capítulos generales y a los consejos correspondientes. ¿Para qué? Porque el superior, y lo mismo el súbdito, ¿qué es lo que han de buscar en el ejercicio de la obediencia? La comunión en la caridad, la comunión en el mismo fin. ¿Qué es lo que pretende el superior con esto que me dice? ¿Estoy dispuesta a unirme a ese fin que pretende? ¿Me doy cuenta de que eso que la superiora quiere y a lo que yo me uno es para bien de la comunidad? Claro, esto es lo que tienen que pensar los capítulos, porque si no, los capítulos legislan y al final los que estamos abajo decimos, ¿y esto que han legislado para qué sirve? Bueno, pues antes de criticarlo, pregunta, piénsalo, ¿para qué? Para que descubras el fin que se ha pretendido, el bien que se busca, cómo se busca la comunión, y entonces te unas a ella y tú entregues lo mejor de ti mismo. Pues bueno, lo dejamos aquí. Como veis, este número 14 yo le doy mucha importancia, así que os animo a que lo examinéis pacientemente.